De la mañana, 23 minutos. Comenzamos diciéndole esta mañana con Fabiola Reza que hoy es día del Internet seguro. Y hay pues muchas formas de Internet, de vivir con el Internet, de usarlo, de interactuar con la red de redes. Y creo que poco a poco hemos ido aprendiendo, desafortunadamente con malas experiencias, a cuidarnos más. Pero y cuando hablamos de nuestros hijos, cuando hablamos de los adolescentes, bueno, creo que tenemos que alzar un poco más las antenas para darnos cuenta de lo que se está viviendo a través de la red. La violencia en Internet contra adolescentes, el ciberacoso y tantas otras prácticas que se realizan a través de las redes sociales, que es una extensión de nuestra vida. Así habría que entenderlo. 3 millones de adolescentes sufrieron ciberacoso en 2020. 1 de cada 4 recibió insinuaciones sexuales. Este es un informe de Early Institute a través de su plataforma Alumbra, que está dando a conocer este análisis de indicadores de violencia en Internet contra adolescentes. Creo que hay que tener mucha atención y vamos a hablar del tema con Renata Díaz. Renata Díaz Barreiro es investigadora del Early Institute. ¿Cómo estás, Renata?
Hola Mario, buenos días y muchas gracias por el espacio para hablar de esta problemática.
Oye, es una cifra escalofriante. 3 millones de adolescentes sufriendo acoso, algún tipo de acoso por medio de las plataformas o del Internet.
Sí, la realidad es que pues es un problema que está pasando y que necesita nuestra atención. Esto de que sea, digamos, casi cada 1 de cada 4 adolescentes están sufriendo este tipo de violencia a través de Internet, ¿no? Y también algo que vemos que es muy preocupante es que 6 de cada 10 adolescentes que sufrieron este ciberacoso pues reportaron que no conocían a la persona con la que las agredió a través de Internet.
Sí, o sea, bajo el anonimato se utiliza la gran mayoría, entonces 6 de cada 10.
Sí, es una realidad que está sucediendo y pues bueno, esto de hecho es una técnica que también se conoce como grooming, que es también incluso puede suceder cuando algún adulto, por ejemplo, se hace pasar por un niño, ¿no? O sea, por finge, disfraza su edad, disfraza incluso, puede disfrazar su sexo y se pone a conversar con ellos. Y pues cómo pues se pone a conversar, a través de generando confianza con ellos, creando vínculos afectivos. Y en ese sentido, digo, para que veamos la gravedad de la situación, este tipo de situaciones pueden terminar, digamos, en una cita a solas, pueden terminar en un secuestro, incluso en, digamos, trata de personas, ¿no? Para que veamos que una acción que pensamos que es inofensiva, que puede ser tipo a través de Internet, puede terminar en una, en digamos, un delito, ¿no?
Oye, estoy viendo la estadística, es mucho más frecuente, creo que por las mujeres, que sufran las mujeres este tipo de acoso, ¿no?
Sí, pues lo que hemos visto en el estudio es que nosotros desde el Instituto lo que hacemos es que tenemos una plataforma, que es nuestra plataforma de Alumbra, un proyecto de prevención que se dedica a la prevención de violencia sexual infantil, y nosotros ahí pues lo que hacemos es subir cifras en torno a la violencia sexual infantil y también la violencia sexual digital. En ese sentido, pues lo que vemos es que sí, la realidad es que las mujeres están en mayor riesgo de sufrir esta violencia. Incluso si lo vemos en por edades, ¿no? Que vemos que entre la diferencia es abismal, por ejemplo, entre las niñas, las adolescentes que tienen 12 años, por ejemplo, que están rondando igual como en el 20% de las adolescentes, y cuando lo vemos ya a los 16, 17 años, esto se duplica. Estos llegan casi que al 40% de las adolescentes. Entonces, pues esto es muy alarmante, porque en términos de eso, pues observamos que las niñas adolescentes, ¿no? Las adolescentes que tienen entre 16 y 17 años son mucho más propensas. O sea, cada 4 de cada 10 están sufriendo este tipo de violencia a través de Internet.
Oye, al mismo tiempo, la mayoría de los agresores, una gran mayoría, son hombres.
Sí, en general, pues bueno, sí tenemos un porcentaje que se desconoce, ¿no? Que no sabemos porque pues es lo que estamos hablando, pero la realidad es que sí, la mayoría de las adolescentes y los adolescentes dijeron que justo fue pues una persona, un hombre, ¿no? Y pues también, y algo que sorprende sobre los agresores, y esto es muy importante, es que también no solo es la parte de digamos de los desconocidos, sino también tenemos un gran porcentaje de adolescentes a quienes los agredieron fueron, por ejemplo, amigos o compañeros de clase, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cómo es posible que tu amigo sea el que, ¿no? O sea, que lo consideres tu amigo y que sea la persona que te agredió.
Sí, claro. Es increíble. Oye, cuéntame, bueno, supongo que las agresiones o el acoso sexual, lo que tiene que ver con la sexualidad, es lo que más se presenta.
Sí, en general existen muchos tipos de, digamos, de violencia sexual en internet, ¿no? Por ejemplo, uno que te comentaba era ese, el grooming, que pues es como igual para conseguir, por ejemplo, fotos o videos, ¿no? Conectar con los niños. Otro, por ejemplo, también puede ser una forma común entre adolescentes, que es el sexting, ¿no? Que en un momento, primero, las víctimas pues acaban intercambiando imágenes con contenido sexual y luego pierden control sobre ello.
Claro.
Y entonces, pues en ese sentido es que, y es esa parte del internet que es viral, ¿no? En cualquier momento se te puede salir de las manos y ya no tienes control sobre tus imágenes o videos. Y en ese sentido, pues es que luego continúa la revictimización, porque pues no es solamente el agresor quien está compartiendo tu video, sino también es, digamos, las miles de personas que continúan viendo ese contenido, que continúan compartiéndolo, ¿no? Incluso para mostrar enojo, ¿no?
Sí. ¿Cómo
no puede ser que a esa persona le está pasando eso? Pero igual lo estás compartiendo, igual lo estás viendo. Son cosas que no se ven, por ejemplo.
A ver, hay un dato bien importante que perdona que te interrumpa,
pero dime.
Que podamos diferenciar o romper esas diferencias que hay entre la vida virtual y la vida real. Creo que muchos jóvenes se confunden y creen que hacer ese tipo de cosas e incluso compartir este tipo de materiales fotográficos, de video, pues se queda en el espacio y es un asunto del internet. No, en la vida real eso es un delito y se persigue. Y ya tenemos casos muy concretos de gente que va a prisión por compartir, ni siquiera por ser el autor de sacar la foto, el video, de extorsionar o chantajear a un menor. Por compartir el material se está incurriendo en un delito. Creo que hay que dejarlo perfectamente claro.
Exacto, sí. Porque pues justo no nos damos cuenta, pero si es material de adolescentes, ¿no? De niños, niñas o adolescentes, es claro que es un delito, está tipificado y se llama pornografía infantil. ¿Mm? Y justo es, como bien dices, ¿no? Puede ser incluso almacenamiento, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser la producción como tal.
Exactamente.
Y eso, ¿no? Y es justo lo que puede ser, que puede que sea que la niña, niño o adolescente haya hecho la foto, ¿no? Que ellos hayan, digamos, hecho esta producción de imagen y eso después, al momento de distribuirse, se vuelve un delito.
Sí.
Entonces, sí, la realidad es que es cierto. Pero pues bueno, la buena noticia también es que esto se puede prevenir, ¿no? No es necesariamente algo que, digamos, estamos hablando de cifras que son muy alarmantes. Y la verdad es que nosotros, desde Alumbra, desde este proyecto de prevención, traemos 5 pasos que son reconocidos a nivel internacional por la Fundación End Violence Against Children. Y justo son 5 pasos. No sé, Mario, si me permites compartir.
Claro, por favor, adelante.
Pues mira, esos 5 pasos son muy importantes. El primer paso es conocer y hablar con tus hijas e hijos sobre los riesgos en internet, ¿no? Nosotros podemos comenzar platicando, por ejemplo, si es en esta parte del sexting, saber qué es público y privado, saber que pues una imagen se puede viralizar, saber que tus amigos también pueden ser los que comparten tus imágenes, ¿no? Saber qué riesgos existen, que una persona pueda hacerse pasar por un adulto y contactarte, o sea, en general, que los niños estén enterados para poder estar preparados, ¿no? La segunda es, pues bueno, mantenernos involucrados en el mundo digital. Esto es estar enterado de en qué aplicaciones están, en qué, digamos, con quién están hablando, ¿no? Que es la tercera, se mezclan la 2 y la 3, con quién están contactándose. Y esto, mira, la verdad es que nosotros, por ejemplo, en el mundo físico, sí hacemos ese tipo de cosas, ¿no? No permitimos que los niños hablen con extraños.
Exacto.
Pero por algún motivo queremos justo en internet que esto no suceda y que pues nosotros desconocemos con quién están hablando.
Exacto.
Entonces, es pues muy importante eso, ¿no? O sea, que justo sepamos con quién están hablando. El uso de controles de privacidad y seguridad que se pueden encontrar en las aplicaciones. en muchos casos puedes poner cosas que no me contacten extraños, por ejemplo, ¿no? Y estos pues son de gran utilidad. Y por último, pues el quinto es bloquear y reportar personas que te incomodan. Esto también es pues de suma importancia, y en general estos cinco puntos hacen también que los niños estén mucho más preparados para poder afrontar cuando les está sucediendo, y también que se fortalezca el vínculo de confianza para que pues vengan a contarnos en el momento que está sucediendo,
exacto,
¿no?
Exacto.
Porque pues sobre las consecuencias de un ciberacoso, sí, pues son muy graves.
Luego, bueno, yo pondría otro más, que es denuncia cuando ya se presenta alguna situación. Muy pocos casos, es un muy bajo porcentaje el que acaba en denuncia. Renata.
Sí, de hecho, pues bueno, lo reportado por adolescentes de aquí, de este módulo de ciberacosos del INEGI, lo que reportan es que el 1% de los adolescentes tomó esa medida, ¿no? Una denuncia ante el Ministerio Público o ante la policía. Entonces, pues sí vemos que es muy, muy bajo. Una cosa que sí vemos, que es curiosa, es que de 2019 a 2020 tenemos un aumento justo en las denuncias, pero en las plataformas. O sea, las niños y adolescentes están comenzando a denunciar más, pero vía las plataformas. Por ejemplo, Facebook, Instagram, ¿no? Y lo que sí sabemos es que existe, digamos, Facebook, Instagram, Google, etcétera, están conectados para poder compartir, digamos, estas denuncias a nivel internacional. O sea, sí existe a nivel internacional una red de, digamos, de protección que la impulsa INHOP, que son líneas de denuncia justo de, digamos, materiales de violencia sexual. De hecho, justo en México se está implementando un proyecto que se llama Te Protejo México. De hecho, justo esta semana va a ser lanzado y se trata justo de eso.
Ya. Pues muy interesante, Renata. Gracias por conversar con el auditorio en este día de la seguridad en Internet. Muchas gracias.
Que tengas un excelente día, Mario.
Gracias. Igualmente, Día Internacional del Internet Seguro. Así se llama este Día Internacional, y creo que son datos muy interesantes y que hay que estar recordando permanentemente a nuestros jóvenes el uso seguro de las plataformas digitales. No dejarse chantajear. Luego, pues se caen ese tipo de chantajes de que tengo una foto tuya y si no me das más, vas a ver, las voy a publicar. Pues recuerden a aquella persona que lo está contactando, así que está cometiendo un delito grave. Y tratar de no caer en ese tipo de chantajes. Vámonos a la pausa. Son las 9 de la mañana, 36 minutos.